O sea, en algún momento, si vos cuando asumió Milei pusiste todos tus precios a un dólar de 2.000 y viste que el dólar después no se fue a 2.000, sino que se quedó a 1.000, y sí, hijo de puta, en algún momento tenés que bajar los precios, porque si no sos un ladrón de mierda. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte como todas las semanas un nuevo podcast en el cual voy a estar hablando sobre economía, finanzas, actualidad, y obviamente sobre inversiones. Así que bienvenidos, gente. Como siempre, agradecerles a todos aquellos que escuchan el podcast, que lo ven por YouTube, que los invito a que lo hagan. Arroba Invertir Conocimiento, me van a encontrar en todas las redes. Pueden entrar a Instagram, a YouTube, sigan el canal, activen la campanita, como dicen todos, para poder tener las actualizaciones y no perderse de ningún video. En el día de hoy, gente, voy a estar aprovechando y contestar algunas consultas que ustedes me han hecho en Instagram. Como todas las semanas, siempre subo una historia en la cual abro el cajón de consultas para que ustedes puedan dejarme sus dudas y yo estar contestándoles. Así que voy a estar aprovechando alguna de esas consultas que me hicieron en Instagram para poder contestarlas acá en el podcast y hacer un poquito más desarrollada la respuesta. Bien, hoy no voy a estar haciendo ¿cómo se llama? La breve reseña de lo que es el análisis de mercado para poder meterme de lleno en este tema. Son igual 6 consultas, no, tampoco es una bestialidad, pero quiero aprovecharlas para poder hablar un poquito de esto porque hay algunas cosas que son, me parece a mí, que son bastante interesantes. Así que voy a meterme lleno con esto. Vamos con la primera consulta, que es si las opciones binarias son riesgosas. Primero que nada, yo no opero particularmente opciones binarias. Esperen que me voy a poner los anteojos porque me está matando ya la pantalla a esta hora. No opero las opciones binarias, nunca las operé. Las conozco, obviamente, sé lo que son. Y sí, si la pregunta concreta si son riesgosas, son riesgosas. Como cualquier activo financiero en el cual uno tenga que tratar de estimar cuál va a ser el precio final de algo, sobre todo en opciones binarias que tenés que definirlo en una cierta cantidad de tiempo, le agrega una cuota de riesgo bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vos haces trading de lo que sea, vamos a suponer que haces trading de acciones argentinas, porque te gustan las acciones argentinas o porque te resulta cómodo, lo que fuere. Bien. Ahora vos, por ejemplo, si estás haciendo, estás buscando comprar acciones de Banco Galicia. Compras acciones de Banco Galicia y vos te posicionás en el banco. Suponete que, justo donde vos estimaste que tenías que hacer la compra, no era un buen punto, el activo siguió cayendo, pasaron ya, 15 días y Galicia no repunta y sigue en pérdida. En el peor de los casos, vos tenés las acciones de Banco Galicia en cartera, que a menos de que el banco no le vaya bien nunca jamás, no crezca nunca más o desaparezca o algo por el estilo, el día de mañana puede hacer que Banco Galicia, Galicia se posicione por encima de tu precio de compra y vos termines ganando o por lo menos recuperando parte de, o todo el dinero que vos pusiste por, en aquel momento cuando hiciste el trade. No sé, compraste a, 2.000, bajaron a 1.800, pasado 2 meses están 2.100. Bueno, listo. Pasaron 2 meses, no ganaste prácticamente nada, porque si eso le sumas el costo de oportunidad, obviamente que es plata que podrías haber puesto a trabajar en otra cosa mejor. Pero bueno, nominalmente por lo menos recuperaste y vos sentís que no perdiste tanta plata. Fantástico. Ahora, cuando vos operas otro tipo de activos financieros, como por ejemplo las opciones binarias, en las cuales básicamente vos tenés que determinar si el precio en X cantidad de tiempo va a estar subiendo o bajando, por encima, ¿no? Obviamente de la orden que vos pongas, es decir, no sé, pones compra, pum. Entonces, si vos compras a 100... determinás que, y el tiempo que te queda son 2 minutos, determinás entonces que dentro de 2 minutos va a valer más de 100 para vos llevarte una ganancia. Bien. O al revés, si vendés a 100, porque estimás que va a estar a menos de 100 dentro de ese tiempo. Ahora, si vos en ese tipo de operaciones constantemente te equivocás, vos vas perdiendo capital, 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 y a vos no te queda nada. En el otro caso, vos por lo menos te quedan las acciones. Que en el peor de los casos, en algún momento puede llegar a repuntar. Acá no te queda nada. Entonces, ¿son riesgosas las binarias? Bueno, como cualquier activo de renta variable que encima es totalmente especulativo con respecto a su precio, sí, son un activo bastante riesgoso. No lo recomendaría como algo que uno tendría que empezar a operar si recién está dando sus primeros pasos dentro del mercado. Porque bueno, tiene una... de hecho creo que las páginas mismas también te informan que la tasa de personas ganadoras dentro de lo que son opciones binarias son realmente muy acotadas. Pero bueno, a ver, nada, no deja de ser una opción para aquellos que quieran aventurarse e intentarlo. Otra consulta que me hicieron es si puede seguir bajando la tasa del plazo fijo. Sabemos que la tasa del plazo fijo viene bajando desde básicamente la asunción del gobierno de Javier Milei, en el cual la tasa del plazo fijo ya sabíamos que la teníamos en 2023 muy alta y empezó a bajar paulatinamente. Siendo en los últimos recortes muy importantes, teniendo en cuenta que teníamos una tasa por arriba del 100%, hoy tenemos una tasa nominal anual del 60% para lo que es un plazo fijo, donde muchas personas están recontraputeando y enojadas porque dicen, che, yo quiero meter plata en plazo fijo, pero me están pagando un 60%, cuando la inflación mensual de marzo dio el 11%, cuando las inflaciones anteriores fueron más altas todavía, y ahora me están pagando un 60% que no llega a ser ni la mitad de ese 11%. Bueno, es entendible la puteada de cada uno y el enojo. Ahora, la otra realidad es, ¿puede seguir cayendo? Siempre en cuando la tasa de inflación siga disminuyendo y encima el tipo de cambio sigue manteniéndose estable, la realidad es que la tasa tiene que seguir bajando. No es una cuestión de si puede, debería, lo tiene que hacer obligatoriamente. O sea, no existe ningún país del mundo en el cual haya una tasa de inflación baja y una tasa de un plazo fijo alto. No funciona así. De hecho, por lo general, si ustedes se fijan a lo largo de los años, por lo general, la tasa del plazo fijo es históricamente negativa en términos reales, en contra de la inflación. Entonces, si para el 2025 se proyecta una inflación del 45% anual, que ojalá que la tengamos, porque después de lo que venimos ahora, si tenemos un 45% que sigue siendo altísima, pero es para aplaudir de pie, si llega a ser así, la tasa tiene que estar rondando el 40%, pero seguro. Entonces, ¿puede seguir bajando la tasa de plazo fijo? Si la inflación sigue bajando y el tipo de cambio se mantiene estable, tiene que seguir bajando. Necesariamente tiene que seguir bajando. Aparte, ustedes, a ver, piénsenlo de esta manera. Cada vez que el Banco Central baja la tasa de política monetaria, está bajando la tasa de los pases. Al bajar la tasa de los pases, lo que está buscando el Banco Central es justamente dejar de pagar una millonada de intereses constantemente cada vez que los bancos, obviamente, colocan tasa en pases. Entonces, cada vez que un banco o los bancos van colocando contra el Banco Central en pases, es insoportable la cantidad de millones y millones de pesos que, si el día de mañana los bancos quisieran retirarlos, es una enormidad de plata la que tienen que salir a emitir el Banco Central para poder hacer frente a esos pesos. Entonces, lo que se tiene que hacer y lo que se está intentando hacer es, che, estamos pagando una millonada de intereses, cada vez paguemos menos millonada de intereses. Obviamente eso repercute en el plazo fijo, pero también repercute en lo que es la tasa de endeudamiento. Entonces, muchísimas personas que consultan, che, ¿conviene más tomar un préstamo ahora, etcétera, etcétera? Si nosotros prevemos que la tasa de endeudamiento va a seguir disminuyendo, entonces, evidentemente, tomar un crédito hoy va a ser más caro que tomar un crédito mañana, que es a contraposición de lo que pasa con los años anteriores. Mismo la tasa de plazo fijo. Recuerden una cosa muy, muy, muy esencial. Siempre que hablamos de tasa de plazo fijo tradicional, ¿qué es lo que decimos siempre? A 30 días porque vos podés ir haciendo interés compuesto, ta, 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 ta. Fantástico. Ahora, cuando nos encontramos en un escenario de tasas en las cuales preveemos que en el corto, mediano plazo van a seguir bajando, congelar hoy una tasa del 60%, por más de que parezca poco, quizás el día de mañana la tasa del 60% es un montón. ¿Me explico? Entonces, Si vos prevés que de acá a, no sé, noviembre de este año, la tasa va a pasar del 60 de TNA al 40 de TNA, entonces evidentemente hacer un plazo fijo de acá a 150 días te va a convenir. ¿Sí? De vuelta, esto no es un consejo de inversión ni nada por el estilo, pero es para que lo piensen de esta manera. Nosotros veníamos acostumbrados en los años anteriores a que la tasa de plazo fijo sube, 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 sube constantemente. Y me acuerdo, y lo he dicho una cantidad de veces increíbles, siempre que hice un video hablando sobre la tasa del plazo fijo en YouTube, les dije, estamos teniendo en cuenta de que la tasa se va a mantener durante todo el tiempo de la planificación y que nosotros vamos a poder renovar a esta tasa, a una tasa más alta. Cuando nosotros hacíamos la comparación de la tasa contra el dólar o la tasa contra tal, siempre vos estás presuponiendo de que la tasa se va a mantener en el tiempo y que vos vas a poder estar reinvirtiendo capital más intereses constantemente a una tasa alta. ¿Ok? Entonces decías, che, ¿se puede vivir del plazo fijo con un millón de, con, no sé, con 4 millones de pesos? Y venían todos los boludos y te decían, sí, pero ¿cómo no se puede vivir del plazo fijo con 4 millones de pesos si la tasa que te paga el plazo fijo es del 10%? Entonces, si tenés 4 millones de pesos, te lleva 400 lucas y con eso vivís. Sí, maestro, ¿y ahora qué haces? Pues tenés 4 millones de pesos, la tasa te bajó al 60% de TNA, ya no vas a ganar 400 lucas por mes, y encima tenés una inflación acumulada de más del 50% desde enero hasta lo que fue de marzo. Entonces, ¿se puede vivir el plazo fijo? Tomá, andá a vivir el plazo fijo ahora, a ver si podés. Entonces, claro, con una tasa altísima, obviamente que vos podés sacar una buena rentabilidad un mes, dos, tres. Ahora, si a vos la tasa se te desploma, y esto lo dije 400 millones de veces, si a vos la tasa se te desploma, los 4 millones de pesos, ahora te alcanzan para la mitad, y la inflación encima fue del 50%, por lo tanto, no solamente tenés menos nominalmente, sino que tenés muchísimo menos en tipo, en poder de compra de lo que vos estás teniendo con tu plata ahora en efectivo, con tu plazo fijo. Me fui un poco a la mierda por las ramas con todo esta, con esta pregunta, pero por eso la quería traer acá al podcast, porque se revirtió totalmente el paradigma y un montón de personas todavía quedaron atrapadas en el paradigma viejo, y es peligrosísimo eso. Porque ahora, si vos querés vivir el plazo fijo, los 4 palos que tenías para meter a tasa y sacar, no sé, 400 lucas por mes, ahora ya no tenés más 400 lucas por mes. Ahora tenés muchísimo menos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de entender ese tipo de cosas para no caer en la estupidez de que se puede vivir a plazo fijo constantemente sin y hacer plazo fijo todo el tiempo y lo único que hacemos es plazo fijo, pa, 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 pa. Cuando aparte me cansé de decir constantemente que el plazo fijo históricamente tenés una renta negativa. Entonces, nada, sépalo. Otra pregunta, ¿a cuánto puede llegar a estar el dólar a fin de año? Estamos en abril, gente, no le voy a mentir, si le digo cuánto va a estar el dólar. No, perdón, estoy diciendo cualquier boludez, no es esa la pregunta. Es ¿a cuánto va a estar el dólar si se saca el cepo? Bueno, primero que difícilmente se saque el cepo para lo que es este año, ya lo dijeron mismo Caputo y demás. Pero supuestamente, y este no es un cálculo propio ni mucho menos, son cosas que yo voy leyendo de bueno, en los distintos medios, es que se estima de que si se quitara el cepo hoy en día, el dólar contado con liquidación, por ejemplo, no debería estar mucho más arriba de los 1.300, 1.400 pesos por dólar, teniendo en cuenta que hoy está por debajo de los 1.100, si no me equivoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, 1.068, el MEP está 1.011, el Blue está entre 1.000-1.025, el dólar tarjeta es 1.400, altísimo. El dólar tarjeta está altísimo. Todos los que vayan a comprar con tarjeta sepan que, nada, están pagando 400 pesos más por dólar. Por lo tanto, fíjense de pagar en dólares. Está bien, no te van a devolver. Pero yo hice el pedido de devolución del 2022 de lo que fue las compras con tarjeta y todavía no me volvieron un carajo. Así que, qué sé yo. Así que bueno, ¿cuánto puede llegar a estar el dólar si se saca el cepo? Supuestamente entre 1.300 y 1.400 pesos. De vuelta, no creo que saquen el cepo ahora realmente. Hoy estaba leyendo que las reservas, el Banco Central volvió a comprar reservas y están por encima de los 29.500 millones de dólares. Por lo tanto, todavía están las reservas muy bajas, muy muy bajas. No creo que haya un apuro real. Esto me parece a mí, me da la sensación de que no hay un apuro real en sacar el cepo. de ningún lado, honestamente. Me parece que ya, de hecho, hasta están aprovechando un poquito tener el cepo. Me parece que no hay un apuro real en sacarlo. Y a contraposición de lo que leo a veces, si bien, a ver, no es una cuestión normal que un país tenga un cepo cambiario, eso estábamos todos de acuerdo. Estamos viendo algo que no es típico y que no está bien, pero más allá de eso, no creo que tampoco quitar el cepo sea un, digamos, un botón que enciende la maquinaria de la economía y que todo se empieza a despegar y, ta, 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 y se solucionan todos los problemas. Por lo tanto, me parece que el gobierno no tiene demasiado apuro, honestamente, en este tipo de cosas de sacar el cepo. Me parece a mí, pero bueno. Después, ¿cuáles son los mejores fondos comunes de inversión que estamos teniendo en este momento? Mirá, ¿cuál es el mejor fondo común de inversión? Depende. Lo que sí puedo decir es que los fondos comunes de inversión, por ejemplo, que tenemos de renta variable, no vienen rindiendo realmente demasiado bien. Para que sea una idea, por ejemplo, si yo filtro y busco ahora. Tenemos el Delta Acciones o el MAF Acciones que viene rindiendo un 27% en el año. ¿Sí? En lo que va del año, del 1 de enero hasta ahora, viene rindiendo un 27%. Recordemos, la inflación viene siendo del mayor al 50%. Por lo tanto, estamos hablando de que un fondo de renta variable que viene rindiendo menor a la inflación, con el riesgo implícito que conlleva meterte en un fondo de renta variable, no le está yendo muy bien. Y fondos de renta fija, por ejemplo, que sí. Que les está yendo bien y tienen, por ejemplo, el IAM Renta Plus, que está rindiendo un 52,16 en el año, el Consultatio Deuda, que está rindiendo un 51,77 en el año. Por ejemplo, el Consultatio Deuda, si nosotros entramos, dice que va a estar invirtiendo principalmente en activos de renta fija de lo que son bonos soberanos y provinciales, o sea, deuda obviamente local. Después, ¿cuál fue el otro que les dije? El IAM Renta Plus, que dice maximiza el rendimiento de una cartera de activos diversificada de renta fija en pesos de corto plazo, prioriza la preservación de su capital y estabilidad de rendimiento. Si miramos, tiene Bonser, tiene el T24, tiene bonos REP, el GE30, tiene un fondo de Money Market, ¿qué más? Tiene un fondo del IEB Ahorro. Bueno, sí, tiene 4 o 5 fondos adentro y sí, después tienen todo lo que es el TV, el TVX, el TX26 y demás. Y después, este ya lo dije, el... ¿Dónde estoy? El Megainver, creo que lo dije, ¿no? Megainver Retorno Absoluto, que también otro fondo de renta fija que ajusta por SER. O sea, los fondos que, claro, los fondos que han ajustado por SER, ¿sí? Los fondos que tratan de tomar todo lo que es deuda. Que ajuste por inflación, claramente fueron los ganadores, ¿no? Mismo el que hizo un plazo fijo UVA, y ya me estoy adelantando a la última pregunta, pero el plazo fijo UVA también, o sea, y me preguntan, ¿sigue funcionando el plazo fijo UVA? La realidad es que sí, o sea, si nosotros vemos la previsión de inflación para los próximos meses, si bien ahora en marzo está en el 11, supuestamente en abril también estaría rondando aproximadamente el 10%, etcétera. Si bien se espera que baje un dígito, si vos comparás el plazo fijo UVA contra el plazo fijo tradicional, el plazo fijo UVA que te puede llegar a rendir, ponele, supongamos, ¿no? Supongamos que la inflación de abril va a ser del 9, la inflación de mayo va a ser del 9, la inflación de junio va a ser del 8 y la inflación de julio va a ser del 7. Estoy tirando números al azar, ¿eh? La de agosto va a ser del 7 y la de, no sé, y septiembre va a ser del 6. Bueno, listo. Si estamos teniendo en cuenta que la de septiembre va a ser del 6 y la de ahora va a ser del 10 aproximadamente, y el plazo fijo tradicional ya está pagando menos del 5, entonces estamos hablando que el tradicional versus el UVA, gana el UVA. Si no tenemos otra opción de renta fija de bajo riesgo, evidentemente el plazo fijo UVA sigue siendo una buena opción. ¿Son 180 días? Sí. Hay algunos que lo ofrecen en 90. El otro día me comentaron que el Banco Macro lo ofrece en 90. Yo no soy cliente, tendría que, si alguno de los oyentes o televidentes de YouTube está viendo esto y me dice si algún cliente del Banco Macro realmente puede hacer un plazo fijo UVA 90, genial. Por lo general, tengo entendido, son todos a 180. Y obviamente tiene un límite de cantidad de plata que vos podés poner, ¿no? Pero de vuelta, ¿sigue siendo preferible el plazo fijo UVA frente a otras opciones? La realidad es que si comparamos plazo fijo UVA versus el tradicional, el UVA le rompe la cabeza, pero por escándalo. Después, obviamente, también tenemos todo lo que son deuda en ajustable por ser. Que de vuelta, la inflación va a seguir estando alta. Por más de que venga cayendo y haya mucho tuitero que dice se desploma, se desploma, se desploma. Sí, está bien, boludo, se desploma, pero estamos en el 10% todavía. No estamos en el 2 o en el 1. Estamos en el 10. Sigue siendo muy alta la inflación. Una inflación del 10% anual, mensual, perdón, sigue siendo muy alta. Que nosotros vengamos del 20 y pico en diciembre y en enero, y ahora me digas que está en el 11 y que se desplomó, sí, ya sé, hermanos, pero venimos del 25. No es que se desploma al 1%, se desplomó al 11. O sea, al 11, cada vez que vos vas al supermercado, las cosas siguen bastante caras. Está bien que ahora, supuestamente, Carrefour, por ejemplo, congeló un montón de precios y que Jumbo bajó, no sé qué, también precio de sus productos y ta, 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 ta. Y sí, o sea, en algún momento, si vos cuando asumió Milei pusiste todos tus precios a un dólar de 2000 y viste que el dólar después no se fue a 2000, sino que se quedó en 1000. Y sí, hijo de puta, en algún momento tenés que bajar los precios, pues si no, sos un ladrón de mierda. Está bien que vos querés ganar, pero si vos pusiste los precios calculando un dólar de 2000 mangos, y el dólar está 1000, y tenés que bajarlos. Dejá de hacerte el pelotudo y bajarlo de una vez por todas. Pero bueno, nada más, gente. Hasta acá llegó el podcast del día de hoy. Espero que les haya servido alguna de las consultas que me preguntaron, que calculo que serán más o menos populares. Y cualquier duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios, tanto en YouTube como en el podcast. Porque ahora descubrí que se pueden dejar comentarios en el podcast. Pero también mucho más fácil si me lo mandan por Instagram. @invertinconocimiento me van a encontrar ahí. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.